Muchos hablan mucho sin decir nada. Otros te proponen cambiar el mundo sin moverte de ahí.
101.5.
Acá encontrás el equilibrio justo. Inviernos
en Radio Federal.
10:12. Muy buenos días. Y así rápidamente nos vamos a nuestro móvil. Porque está allí Marcelo Tira Alonso esperándonos con la gente del INTA. Entonces, rápidamente, vamos con él. ¿Qué tal, Tim? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día.
Bueno, aquí estamos, rápidamente pasando contigo.
Bueno, acá estamos en la sede del INTA, donde se va a anunciar una actividad de hoy en el marco de la Exporrural y también la jornada de producción animal de este día miércoles. Así que comenzamos con Carolina. Buen día.
Por venir, los invitamos para contarles que tenemos una nueva actividad en el marco de la Exposición Rural de Bolívar. Como ustedes saben, hace 33 años que la agencia de INTA Local cuenta con el espacio del día miércoles en la sociedad rural para organizar una jornada de producción animal. En esta oportunidad, y un poco en consonancia con lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos años en materia ganadera, y un poco del diagnóstico que también hemos ido haciendo en relación a con qué recursos forrajeros producimos kilos de carne en el Partido de Bolívar, es que en esta oportunidad planteamos una jornada abocada al cultivo de sorgo. El sorgo es un verdeo de verano, como sabrán, que estamos justo en un momento de pre-siembra, digamos, como para tomar decisiones. Entonces, por eso vamos a tener dos disertaciones. Una va a estar a cargo de PAME, que ahora les va a contar, y otra charla viene un profesional también de INTA, pero desde Cuenca del Salado, así que los dejo con PAME para que les dé más detalles de qué se van a tratar las charlas.
Hola, buenos días. Bueno, la jornada del miércoles arranca a partir de 18:30. Arrancaré yo disertando sobre la potencialidad del cultivo de sorgo en el Partido de Bolívar, y luego seguirá el profesional Mariano Cicchino, que viene de la ER Chascomús, con manejo y utilización del cultivo de sorgo en planteos ganaderos.
¿Qué potencialidad tiene el sorgo hoy con los suelos inundados, las altas? ¿Cómo van a arrancar por ese lado?
Creemos que tiene mucha potencialidad, sobre todo porque es un cultivo para que se adapta muy bien a zonas restrictivas, tanto de sequía como bueno, de encharcamiento. Así que bueno, hablaremos un poco de eso el miércoles, de cómo se adapta. Lo que en mí respecta, hablaré un poco de los ensayos que se estuvieron haciendo en la campaña 2024-2025 con sorgos graníferos y sorgos forrajeros.
¿Y con qué resultados?
Positivos los resultados. Tendrás que ir el miércoles.
Mira, ¿hay mucha superficie sembrada de sorgos graníferos, principalmente acá en Bolívar?
La verdad que es bajo del total del partido, alrededor de 8.000 hectáreas son de sorgo, forrajero y granífero, así que calculamos que menos,
claro.
Mucho menos granífero.
¿El 1%?
Sí.
¿Y eso es muy bajo? Porque los profesionales no lo recomiendan, porque generalmente hoy todo el mundo se maneja con profesionales y por ahí es...
Hay que saber, por ejemplo, no creas que todo el mundo se maneja con profesionales. En realidad... todavía quedan muchísimos productores que no se asesoran, o por ahí, digamos, no tienen un asesor específico agrónomo. Quizás sí, cuando van a una agronomía a adquirir los insumos, consultan, y bueno, y ese es el asesoramiento que por ahí tienen, pero no de gente que va a recorrer el campo, planifica. El sorgo forrajero, en realidad, por ahí las mayores restricciones que tiene para el desarrollo es la parte comercial, que es decir, no es tan sencillo poder comercializar el grano, y el sorgo forrajero es un cultivo muy utilizado en los planteos ganaderos, solo que bueno, como todo, hay información disponible para que sea más eficiente ese cultivo, y fundamentalmente lo que por ahí va a hablar también PAME, experimentos que tenemos relacionados a la fertilidad, digamos, con qué nutrimos ese cultivo para que nos genere más cantidad de materia seca, densidad, qué cantidad de semilla podemos, si podemos jugar con esto y ahorrar semilla o no, y bueno, y ni hablar que después todo lo que viene para complementar Mariano en relación al manejo, ¿no? Que es tan importante, porque podemos tener el mejor de los cultivos implantados y sin embargo después hacer las cosas mal con la hacienda, y bueno, que no termine siendo eficiente. Entonces, la idea es un poco abordar este cultivo de lleno. Normalmente a veces las jornadas de producción animal tenían como un mix de temas. En este caso tratamos de focalizar y bueno, ir ahí, ¿no? Cultivo por cultivo, viendo qué podemos aportar.
Para nosotros, el suelo, digo, ¿qué implicancia tiene el suelo en ese aspecto también? O sea, ¿es un cultivo útil como para el estado de descanso de la tierra o más o menos consume más que todo?
Mira, en realidad lo ideal o lo que tratamos de difundir es que el suelo tenga cobertura todo el año, que el suelo tenga raíces y plantas trabajando durante todo el año. Para eso se habla de rotaciones de cultivos, ¿no? El sorgo es un cultivo que, como es de verano, compite con los cultivos de gruesa de cosecha, maíz, soja, girasol, ¿no? También se destinan lotes de inferior calidad. Un cultivo con bastante, digamos, que se la banca ante suelos quizás un poco menos fértiles. Pero para la ganadería, ustedes piensen que el Partido de Bolívar tiene mucha superficie ganadera, mucha superficie con campo natural, que bien manejado, que nosotros implantamos un verde de verano, podemos producir mucho más kilos de comida, de pasto, ¿no? Entonces, bueno, y también en este año particular, donde va a ser un año particular para todos, digamos, tanto para los cultivos forrajeros como para los cultivos agrícolas, ya viene siendo. La superficie que se va, o sea, los productores han visto reducida la cantidad de campo, básicamente. Entonces, necesariamente van a tener que salir aquellos que puedan a implantar recursos forrajeros. Así que, bueno, nuestra idea es que aquello que se implante se aproveche lo más eficientemente posible.
¿Con qué compite el sorgo? ¿Con fiebre o...?
Y mira, perdido de verano, se usa también el maíz hijo de híbrido, que bueno, el maíz que vos cosechás en el exilio, lo sembrás, solo que la capacidad de rebrote no tiene capacidad de rebrote, entonces es un pastoreo, o muchas veces también se usa, con el cuerpo pasa como diferido, vos lo dejás, no lo comés cuando está verde y lo aprovechás en el invierno con la hacienda. Eso en general también se hace con el maíz. Después hay sojas ciclos largos, que se llaman soja de pastoreo, pero acá a veces no es algo que esté muy difundido y a veces tampoco es fácil conseguir semilla. Muchas veces los tambos suelen hacer. Y después, como les digo, de verano también está la muda, pero no es destinada al pastoreo directo, sino a la confección de rollos para utilizar en la época invernal o cuando se necesite. Pero en general el verde de verano que predomina es el sorgo.
Siendo puntualmente el ciclo de charlas, se va a extrañar este año nuevamente, creo que la pasada no estuvo tampoco, la charla sobre perspectivas climáticas.
Sí, lo estuvimos pensando, pero bueno, es como está complicado el tema. Sí, no, y la disertancia pobre la íbamos a poner en una aprieta bastante difícil, la verdad. Venimos con un año complicado, de todos modos, cuando no nos falta, nosotros nunca decimos, estamos como queremos. Y seguramente eso no pase, porque la naturaleza, por eso también es importante poder pensar en sistemas productivos diversificados para disminuir el riesgo, y dentro de una misma producción, de un mismo producto, ver de qué manera hacemos los sistemas más resilientes ante estos cambios climáticos cada vez más fuertes o más notorios.
Vos decías que el productor, no todos los productores están con un profesional a cargo del campo. Este tipo de cambios, ¿cómo los? O sea, te tenés que manejar como un marciano, ¿no? Si no tenés un profesional, ¿cómo haces? Está bien, la experiencia de 50 años manejando el campo puede ser, pero digo, ha habido muchos cambios en los últimos años.
Sí, sin duda. El universo de productores es muy diverso. Hay personas que que son conscientes de la necesidad de otra cabeza pensando a la hora de planificar, y otros productores que esto que creen que por ahí su experiencia, que obviamente también es de suma importancia, les alcanza. La realidad es que hay que crear los sistemas entre varias cabezas, ¿no? Y bueno, sin el manejo, no solamente estamos hablando de Ginebra Random, sino también de veterinarios, ¿no? Que no solo el veterinario está para ir a hacer un asalto a una vaca, sino más allá.
Bueno, más allá de lo que sea la jornada del miércoles, también Inta va a estar acompañando otras charlas a lo largo de la semana.
Sí, tenemos varias actividades. De hecho, hoy arrancamos con una con charlas sobre apicultura, que yo la semana pasada también estuvieron ustedes difundiendo. Así que, bueno, y se nos viene una primavera con muchas actividades, así que ya los vamos a estar molestando prontamente.
¿La red de hilanderas va a estar este año?
Sí, la red de mujeres rurales hilanderas va a estar este día sábado, bueno, hago un poco de propaganda general. En el Galpón de Ovinos va a haber varias actividades, la sociedad rural tiene pasadas varias actividades, arrancan a las 10 de la mañana con una demostración de... el proceso de filtrado, digamos, cómo se le agrega valor a la lana a través del filtro, eso está a cargo del CEA número 8 de Ibarra. Van a estar estudiantes, la docente a cargo y las chicas coordinando eso. También en simultáneo se va a estar demostrando cómo se agrega valor a la lana a través del hilado artesanal. Eso de 10 a 12 de la mañana, el sábado. A las 3 de la tarde va a haber un desfile, como el año pasado también se realizó, en conjunto con la red, junto con María Lana, que es el emprendimiento de María José Tamborenea, bueno, esto no está planificado por el Monte Carlo, en esa oportunidad va a ser a beneficio del ALCE, o sea, no se cobra, sino que la gente a voluntad, a beneficio del ALCE, va a participar también la Asociación de Productores de Pan Tinta, y va a haber artistas invitados que, bueno, van a cantar, van a hablar algunas cositas. Así que eso va a ser este sábado a las 15 horas. Y después continúa la actividad en el Galpón de Ovinos con degustación de preparaciones con carne de corderos pan pinta. Y a continuación ya es el remate de las ovejas de esta raza, ¿no?
Bueno,
así que los esperamos este miércoles.
17 a las 18:30 en el Santiago Galán.
Y importante que, bueno, tenemos un link que hemos estado difundiendo para que se puedan inscribir, más que nada porque al finalizar las charlas tenemos una
agape
para no que calcular mal.
Bien.
Gracias.
Jorge. Ha pasado entonces la conferencia de prensa aquí en Linda. Anunciando las actividades que va a tener en el marco de la ESO, sobre todo lo que es la tradicional jornada de producción animal, que va a ser, como decíamos, este día miércoles 17, y otras actividades que se van a estar desarrollando a lo largo de la semana.
Perfecto, Tim. Bueno, Tim, a ver, vos estuviste, yo estuve en el corte de cinta, vos estuviste en lo que tiene que ver con la apertura y los discursos.
Sí.
¿Qué te pareció? ¿Mucha gente? ¿Poca gente? ¿Cómo estuvo todo? Contame un poco, hacemos un pequeño resumen.
Mira, sí, como vos decís, principalmente el día acompañó de sobremanera, te diría,
sí.
Casi igual que hoy, muy lindo día, se remera con un abrigo muy muy livianito, se la pasaba muy bien, así que eso fue positivo. Yo no vi tanta gente. De hecho, siempre hablamos con los chicos que estamos ahí cubriendo, nos llamaba la atención eso por ahí, ¿no? Porque, bueno, estaba la tradicional jineteada, que siempre sabemos que lleva gente, pero sí, bueno, sí. No he visto mucha más gente en otras ocasiones de ese domingo. Era una entrada de 20.000 pesos, que es cierto, con los vouchers, uno como que si lo consumía adentro no lo pagaba, pero bueno, si hablamos de una familia, 3-4 personas, ya el número es distinto, más allá de tener el voucher, pero bueno, yo no vi tanta gente. Había gente, pero no para decir algo descomunal en cuanto al número de visitantes. La rural está muy linda, está completa, por el lado que vayas, te encontrás con lo que vos quieras, desde autos, maquinarias, los están todos completos, puestos astronómicos por todos lados. Realmente está muy linda, no sé si no es el año que mejor pinta en ese sentido. Después, bueno, habrá que ver el tema consumo y demás. Toda la semana es entrada gratuita, hasta el domingo, que el domingo se va a cobrar nuevamente 20.000 pesos.
Sí, sí.
Y luego unos discursos tranquilos, sí, mostrando un poco la realidad de Jorge Aguirre, de la situación empresarial comercial.
Claro.
Igual que el presidente de FEBA que vino, Camilo Cajale, hablando un poco de eso, de por ahí lo que más o no trabajar en conjunto, al igual que Laura Rodríguez, bueno, que también habló poco, pero bueno, destacó, ¿no?, el diálogo, el trabajo en conjunto, bueno, que realmente no se ve mucho en la gestión, pero bueno, es como que dicen una cosa y después no se cumple, ¿no?, porque habló mucho de diálogo, de construcción, de trabajar en conjunto, pero bueno. Sabemos que con el sector agropecuario es como que hay una deuda pendiente del municipio por el tema caminos rurales,
sí,
¿no?
Bueno, quizás ahora con el cambio de intendente cambia la cosa, no sé, qué sé yo, no sé.
Sí, bueno, puede ser. ¿Qué no sé yo? Si cambiar, no sé. Pero...
Mejorar, digamos, va, no sé.
Sí, por lo menos, por lo que me comentaron a mí, un poco más de diálogo puede llegar a haber.
Bueno, por eso, a eso, claro.
Habrá que ver si ese diálogo también va acompañado de otras cuestiones, como es compra de maquinaria, destinar lo que corresponde al vial, más allá de la situación climática que no lo puede manejar ni Pizano, ni Busca, ni nadie.
No.
Pero bueno, así que habrá que ver si en ese sentido creo que puede llegar a haber algún cambio. Alguien muy cercano al municipio me dijo que perdieron entre 4 y 5 puntos de votos por esta situación.
Pero
por estar un poco alejado del campo... Y por no ser bastante operativo, práctico, en las situaciones que está atravesando el sector, ¿no?
Pero a ver, Tim, yo lo que vengo diciendo es que a mí me parece algo muy sencillo. La explicación o el sentido, digamos, de... Vos decís, bueno, ¿cómo terminó la elección? Muy bien. Conservando un piso el ganador... Estamos hablando de, por supuesto, el Partido Justicialista, kirchnerismo, llámale como vos quieras, pero perdiendo en realidad porque pierde un concejal. ¿Está?
Sí, sí.
La Libertad Avanza ganando, medio como por arrastre, en cierto aspecto, en cierto momento,
sí.
por una parte... el gran ganador, para mí el gran ganador, Nicolás Morán, sin ningún lugar a dudas, el gran ganador. ¿Por qué? Me decís vos. Bueno, primero, porque no tenía estructura, porque era, digamos, la mayoría, no todos, pero la mayoría, gente joven, gente nueva, o gente que venía de, ¿no? Que estaba separada del radicalismo, como Nico y demás.
Sí, hacía casi 2 años que no hacía nada, Jorge, además.
Claro, con boleta
no
corta.
Claro.
Con boleta corta que podía confundir, porque podía agarrar quizá y agarrar una boleta completa con las dos partes y poner también la de hecho, o sea, la de Nicolás, y ahí anulaba el voto. Si no, tenía que cortar, tomarse el trabajo de cortar para la seccional. Sí, sí. O sea, y el radicalismo, el gran perdedor.
Totalmente.
En toda la historia del radicalismo no hubo nunca al que sacara un solo concejal. Me hizo acordar cuando fue Moró de candidato a presidente, que sacó el 1.5%. Bueno, me hizo acordar a eso, realmente.
Sí.
Así que va a tener que, creo yo, ¿no?, que hacer una reestructuración terrible... Sí. Y bueno, y ver cómo atrae nuevamente a todos aquellos que se fueron, caso Nicolás Morán.
Sí, y fíjate, para sumar algo más al radicalismo, que José Gabriel Herreca, en una entrevista con colegas, los chicos del Diario de la Mañana, no descartó la posibilidad de ser candidato a la 27.
Sí, se lo preguntó Laura.
Laura Rodríguez, exactamente.
El actual intendente interina le preguntó eso, que no lo descartaba.
Que,
no sé, a ver,
bueno,
yo no
digo... Interna.
Claro, yo no digo que no tenga capacidad, porque evidentemente no, tiene capacidad, experiencia, en fin, todo lo que vos quieras. Pero me parece que ya pasó el tiempo de Reca, me parece a mí, no sé. Lo que pasa es que... Sí.
Es como volver a cometer el mismo error de nuevo, ¿no? No lo digo por José Gabriel, digo, pero volver a repetir esa figura, que el resultado que pasó está más que claro.
Quizás quiere...
Hace una semana.
Quizás quiere una revancha con Buca, porque seguramente que Buca va a ser el candidato dentro de 2 años.
Y uno entiende que sí, ¿no?
Entonces quizás quiere una revancha con Buca, pero quizás para en contra de Buca sería mejor una figura nueva, como por ejemplo el propio Nicolás Morán. No
claro,
sé, ¿qué
sé yo?
¿Viste? Es medio todo, todavía está todo, por supuesto, falta muchísimo, va a correr agua bajo el puente, hay que ver qué intendencia se busca, si realmente le da resultado o no, o sea, hay un montón de cosas. ¿Cómo se reestructura la Unión Cívica Radical? Si finalmente dejan que surjan las figuras nuevas y muchos que tienen que dar el paso al costado hace mucho tiempo y no lo dan y quieren ser figurita y quieren repetir concejalías que no deben hacerlo.
Bueno, pero si no se dan cuenta con el resultado de hace 7 días, es realmente complicado.
Yo no sé si se darán cuenta.
Claro, y por lo que se ve, no sé, veremos.
Pero hay gente que es muy obcecada. A Luciano Carvalho La Veiga le dijeron que no debería ser candidato, sin embargo lo fue, sabiendo perfectamente que todos los que, por ejemplo, nosotros los periodistas, estábamos con gente, charlando con cualquier gente, y era rechazado el nombre de él. Yo lo dije mucho antes, que el nombre era rechazado. El de Emilia por ahí, muchos que no conocían. Pero el de Luciano era rechazado. Sin embargo, hubo un empecinamiento en ponerlo ahí, y bueno. Y eso fue lo que le quitó el lugar a Nicolás dentro de la lista esa, quizás.
Claro. Habrá que ver también de acá a 2 años, como vos decís, que puede pasar mucha agua. ¿Cómo va a estar la Libertad de Avanza?
Claro, claro.
Que es otro sector que, bueno, aparece con... que hizo buena elección. Y si está Nico y si está Erreca y, bueno, tendrán que hacer una interna. Si no vuelven las PASO, porque las PASO están suspendidas, no eliminadas. Eso también hay que ver, porque quizás de acá a 2 años dice, bueno, vamos, hacemos las PASO, porque no se sabe tampoco, ¿no?
Sí.
O si no, tendrán que hacer una interna a lo tradicional, propia del partido de la Unión Cívica Radical, y dirimir ahí, pero me parece ir a una interna. Pero bueno. No sé.
Sí, creo de todas maneras que el eliminar las PASO fue un error. Para mí fue un error. O sea, a ver, favoreció al kirchnerismo, pero al resto de los partidos creo que los mató. ¿Por qué digo yo esto? Y porque tranquilamente se podía haber presentado, por ejemplo, Nico como alternativa dentro de la Unión Cívica Radical, con su grupo, qué sé yo, no sé, va.
Sí.
Y ahí hubiese cambiado la historia, hubiese cambiado, quiero decir, porque hubiesen cambiado los puestos, los lugares, no sé. Pero bueno, eso es, digamos, algo que no se puede comprobar bajo ningún punto de vista, ¿no? Y el otro tema, perdón, que insista en esto, porque en las redes sociales... le están errando, algunos hablan cosas que no deberían hablar. Este tema de que quizá hay mucha gente que no está enterada de que la entrada se puede canjear por comida y demás adentro de la Expo. O sea que en realidad lo que uno normalmente gasta con los chicos adentro, que le compre un cono de papa frita, que le compre un sanguchito, que le compra, no sé, lo que sea, lo puede hacer con la misma entrada.
Exactamente. En los comercios adheridos hay voucher de 10.000, 5.000 y 2.500 pesos.
Claro.
En los comercios adheridos...
La mayoría debe estar adherido. O sea, todo lo que es comida... todo lo que es comida...
Es un gancho, digamos, claro, seguro.
Claro.
Sí, por eso que como que la plata de la entrada del domingo es como que se devuelve en estos vouchers con estos comercios, ¿sí? Claro, de diferentes rubros.
Claro. Eso no quiere decir que pueda ir toda la gente, porque la gente, lógicamente, está seca y demás, pero quiero decir, si vos vas con tu señora y tenés dos chicos chiquitos, bueno, esos 40.000 pesos que vos pagás en la entrada, tranquilamente después con esos 40.000 pesos vos podés comprarle algo a los chicos.
Exacto.
Pero bueno, quizá la gente no le entró ese tema, ¿no? También.
Sí, igualmente vos sabés que puede ser, en la entrada te explican todo, pero bueno, no es lo mismo que te lo expliquen antes que cuando llegaste ahí a la
y
entrada.
Y no, porque si no te lo explican, si no te lo explican antes, vos no vas, quizás.
No vas directamente,
claro,
por eso.
No tenés la plata. Decís, quizás no, mira, tengo que gastar 40 mil pesos de entrada, más lo que los chicos puedan consumir adentro, que me va a salir otros 20, 30 o 40 mil pesos. ¿Viste?
Sí, quizás para el domingo que viene funcione mejor porque ya va a haber
un
domingo previo, digamos.
Exactamente.
¿No?
Bueno, Tim, ¿algo más?
No, después nada más, Jorge, linda mañana, disfrutar porque estamos en la expo y cuando hay expo llueve, así que lamentablemente, ojalá que me equivoque, pero me parece que no.
Mira, mejor ni hablar de eso porque...
Sí. Por eso, sí.
Ahora después le voy a dar el pronóstico a la gente, que no es nada grato, sobre todo para la gente de campo no es nada grato, y para la expo tampoco es grato. Pero esperemos que cambie, no sé, en una de esas, ¿viste que ayer a la noche pasó una tormenta?
Cayeron 3 gotas, sí.
Y sí, pero más, vos decís 3 gotas, ¿cuál? La de la... Ah, no, eso fue a la tarde.
Anoche.
Había unos relámpagos bárbaros sobre...
Sí. Se tronó y todo, pero yo escuché 3 gotas literal, digo,
para
la calle, creo.
No pasó absolutamente nada. Bueno, quizá nos salvamos de esa manera, qué sé yo, no sé. Vamos a ver.
Sí, puede ser, viste que está tan cambiante, como decía la chica de Intel, el clima, que a veces es complejo.
Y porque estamos por entrar en la primavera también.
Exacto.
Bueno, Tim, un abrazo, nos encontramos.
Abrazo, dale, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.